Radio San Joaquín presenta Patio del Sur, el programa más antiguo de la radiodifusión comunitaria, con el poeta y escritor Gabriel Miranda. Poesía, análisis, entrevistas. Porque la poesía entra a sus casas desde un patio, con nuestras historias. Patio del Sur, desde 1997, aportando a la cultura.
Muy buenas noches, estimados auditores. Bienvenidos a la edición número 597 de Patio del Sur para este miércoles 1 de marzo del 2017, temario. 12 de febrero estuvimos en el cierre del libro usado en la Universidad Mayor. Hay una entrevista antigua que le hicimos hace tiempo a Luis Ribano, serían 4 años atrás, y también párrafos de su novela breve. 5 poemas, los buenos poemas. Bueno, el 15 de septiembre del 2016 falleció Luis Ribano, trabajó primeramente como librero, fue carabinero y después librero. Y nos decía don Octavio que ese trabajo en carabineros le sirvió mucho para ordenar todo lo que eran los libros, colocarlos según el escalafón. Y eso lo fue haciendo un trabajo muy ordenado. Nos decía que cada pega fue para él un provecho y, bueno, lamentable. Le preguntamos de qué falleció. Dice que le vino un ataque al corazón fulminante, sufría de diabetes, y el 15 de septiembre ya, el día 16, los diarios hablaban del final de Luis Ribano, más conocido como el Paco Ribano. Hay una entrevista que le hicimos hace tiempo y no habla claramente qué significa para él la Feria del Libro Usado, qué significaba también su trabajo como librero y su tiempo cuando fue carabinero. Él vivía acá en San Joaquín, vivía en la calle Canut Lebón, dijo, cerca de la tenencia. Supongamos que puede ser a lo mejor la 50 comisaría actual. Y bueno, y esa, vamos a escuchar la voz del propio Luis Ribano.
Concurre. Ha estado muy buena, ha venido mucha gente, nosotros no esperábamos que iba a tener el éxito que está teniendo, a pesar de que es un poco prematuro hablar, porque son apenas 4 o 5 días que esto empezó, pero ha estado muy bien.
Estimado auditor de San Joaquín, don Luis Ribano ha escrito muchas obras teatrales, la famosa obra llamada Rosicler, Los Matarifes, y sigue escribiendo otras obras, don Luis.
Por supuesto, aparte de esa que usted nombró, tenemos El Rucio y los Cuchillos, Dónde Estará la Janet, Por Sospecha, El Hombre que Compraba y Vendía Cosas. Bueno, podría estar hablando de muchas obras, todas estrenadas. El número de obras estrenadas mía es de 13. La última, la número 13, es Escucho Discos de Al Jolson Mamá.
Esa ganó un premio, don Luis.
Sí, esa ganó el premio municipal de teatro del año pasado, el último año, el 2001.
Correcto. Hay una novela muy especial que usted escribió, se llama Este No es el Paraíso, que se remonta un poco a su tiempo cuando fue carabinero, don Luis.
Sí, por supuesto, eso fue escrito en 1964. Se publicó el 65 y a raíz de eso tuve que salir del cuerpo, dejé de ser Paco.
¿Cómo vio esa visión, don Luis? Era un momento, bueno, yo también postulé en carabinero, ¿verdad que era fregado, sea todos los dictámenes que había que mirarlo a la frente, todo eso?
No, realmente hay un poquito de mito en eso, ¿eh? Lo mismo que cuando se habla del servicio militar y se habla como una cosa tan terrible y todo, y no, es una cosa como en todas las empresas, en todas las partes chilenas, la única diferencia es que los jefes andan con un uniforme un poquitito más fino, claro, y los de tropa con un uniforme un poquitito más ordinario nomás. Claro. Pero realmente no es tan terrible.
Sí. Bueno, un saludo a Radio San Joaquín de Luis Ribano, que está transmitido mi programa literario Patio del Sur.
Ya, bueno, y tengo que decirles que también viví en San Joaquín.
Ya.
Yo viví en la en San Joaquín, pero para el sector de Bascuñán. Para el sector de Bascuñán, viví en una calle que se llamaba, que tenía el nombre de un pintor, Carlos Canut de Bon, esquina de Belén, que era precisamente donde estaba ahí también la tenencia que era San Joaquín en esa época. Y bueno, pues saludo a toda la gente de San Joaquín y que a todos nos vaya bien.
Ya.
En el momento,
ya.
Hay que esperar que el tiempo haga su trabajo también. Sí. Hay muchos que son promesa y se quedan en promesa, hay otros que se esfuerzan, trabajan y hasta de repente triunfan, y cuando triunfan ya tienen 30 años escribiendo. Entonces sí, eso es una cosa que hay que dejarle el paso al tiempo y a la historia.
Ya, muy amable, don Luis. Muy amable.
No, y muchas gracias a usted. Ya.
Bueno, esas fueron las palabras de Luis Ribano, más conocido como el Paco Ribano, que nos hablaba de sus comienzos, nos hablaba del esfuerzo que significa ser escritor, de sus tiempos cuando era librero. Bueno, fue librero hasta el último momento de su existencia, porque gracias a eso sobrevivió y también pudo editar libros también en Argentina. Como era el día 12 de febrero, tuvimos la suerte, yo algo sabía que a lo mejor le iban a hacer un homenaje, tuvimos la suerte de ver en un stand de exposición en una sala interior de la Universidad Mayor su máquina de escribir, su mesa donde él realizaba sus trabajos, y al lado de la mesa había un poema que le dedicaba el hijo del poeta Pablo de Guíñez, y lo tenía ahí como un trabajo que le escribían esas nuevas generaciones. También su hijo montó todos los libros que su padre había publicado, inclusive los carteles en cuadros de sus obras teatrales fundamentales, como Los Matarifes, Te llamaba Rosicler, escuchó discos de Al Johnson, Mamá. Con Luis Ribano se va una etapa fundamental de lo que significa esa literatura tan criolla, tan... Y cosa curiosa, el año pasado murieron tres dramaturgos, como fue Egon Wolff, Juan Raerigán, y se suma la partida también de Luis Ribano. Nos decía también, bueno, escuchamos una vez en Radio Universidad de Chile que él le gustaba asistir cómo dirigían los directores la obra de teatro. Y así poco a poco fue iniciándose en tomar él mismo la dirección y ya no tomar toda esa lata de que hacían los directores, pero le sirvió mucho. Como decía don Octavio, cada cosa para él era una enseñanza. Inclusive cuando le llegaban los libros antiguos, lo iba separando por secciones, y si veía algún recuerdo, por ejemplo, venían pancartas, una carta, una separata de libro, algún boleto, y todo para él eso era un tesoro que lo iba dejando aparte. Y después decía un notario que con eso su padre se maravillaba y se formaba otra forma de la historia. Vamos a un tema musical, Jaime.
La vi quedarse sola, la vie sauve ses besoins, la vie qui donne ses soldats.
Con cuatro hijos a cuestas,
cuánto trabajo para una mujer saber. Quedarse sola y envejecer.
¿Cuánto trabajo para una mujer saber?
Quedarse sola y envejecer. La vi doblar de sin bajar la cabeza
y colocar sudores
con nombres y con fechas.
¿Cuánto trabajo para una mujer saber?
Quedarse sola y envejecer.
¿Cuánto trabajo para una mujer saber? Sola y envejecer.
La vi quemar en agua, la vi mojar el
velando nuestro sueño.
Mi madre fue mi madre,
mi voz y mi alimento.
¿Cuánto trabajo para una mujer saber?
Quedarse sola y envejecer.
¿Cuánto trabajo para una mujer saber? Quedarse sola y envejecer.
Estamos en Radio San Joaquín, en el programa Patio del Sur, porque la cultura entra a sus casas desde un patio con la voz Nuestra Historia. Los mandos técnicos, Jaime Ollaneda, que les habla Gabriel Miranda, analizando la obra de Luis Rierno. En su novela Tirar a matar, la portada es del actor Steve McQueen, y bueno, y narra un poco la vida de los AMPA, la vida del AMPA criolla en nuestro país. Y en la página 29 dice: fui a dejar a Beatriz en taxi, la dejé cerca de su casa. ¿Estás triste?, le pregunté antes de despedirme. Movió la cabeza negativamente, pero sus ojos decían otra cosa. Mientras el taxi corría trayéndome de regreso, yo no podía dejar de pensar en Beatriz. ¿Qué tenía ella de maravilloso y limpio? Se drogaba, le gustaba beber y resultó demasiado fácil. ¿Dónde residía ese encanto que me dejaba mudo de amor? ¿Qué tenía ella que le hacía parecer extraña, nostálgica, como si viniera llegando recién de algún país lejano y misterioso? Dejé de verla por algún tiempo, porque aquel mismo día doña Tere me ordenó que viajara a Arica. Andrés había obtenido información de que al Tito lo iban a parar unos ratis, quitadores de contrabando. Ya nos había sucedido una vez. Andrés venía pasando varias bolsas y en la aduana no lo revisaron porque lo teníamos todo arreglado. Pero cuando Andrés estaba lo más confiado, descansando a pierna suelta y leyendo el diario en la cama del hotel, se abrió la puerta tras un tremendo estruendo y aparecieron dos ratis. Y antes de que Andrés pudiera hacer nada, se le tiraron encima y lo esposaron. Le quitaron 6 bolsas de polietileno llenas de coca. Y aparte de eso, para que no lo trajeran esposado a Santiago, tuvo que irse al arreglo y doña Tere debió entregarle como 8 millones de pesos a los tiras. Ahora tiene que ser diferente, me dijo doña Tere, cuando me mandó llamar para entregarme el dinero del viaje. No pienso perder la mercadería, ni que me tomen para el fideo, agregó. Me dio 500 escudos y un pasaje de LAN. Fui al hotel a bañarme y me cambié de ropa. Limpié con esmero la Luger y volví a meterla en su funda. Como faltaba mucho para que saliera el avión, fui a ver una película de guerra en un rotativo. Me gusta el cine porque la oscuridad de la sala me permite descansar y la violencia que se veía en la pantalla me sirve de desahogo. Era una película donde el ruso Bart Lancaster actúa de sargento. Me gusta ver al Bart Lancaster porque me parece que soy yo y al verlo imagino que sus aventuras son las mías propias. Eso mismo me pasa con varios actores y no me importa en absoluto que la calidad de las películas sea mala. Me interesa el texto, la anécdota, la vida. Siempre me reconozco en los héroes de cine solitario, sean estos soldados mercenarios, sacerdotes, guerrilleros o asesinos, porque creo que solo los solitarios viven con dignidad y son, por lo tanto, los únicos que tienen derecho a pisar sobre el planeta. Creo que el planeta debiera pertenecerle. Bueno, estimados auditores, entre esa mezcla de la novela y las obras teatrales hay algo muy casi similar con sus obras, por ejemplo, El Rucio de los Cuchillos, que también habla un poco de ese submundo criollo, como los matarifes. Se inspiró, igual que Rarigán, en lo en cómo sufrían los más pobres. Vamos a un tema musical, Jaime.
Al perderte yo vi, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amará como te amaba yo.
¿De qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad con plazas y alamedas. Sin el acontecer del día que se va, en toda esta ciudad no hay quien me quiera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje? El cielo cruel y azul, la luna llena. Sin el anochecer de oscura inmensidad, en toda esta ciudad nadie me espera. Los ojos sin amor son ojos muertos. Miran pero no ven la piel del día. La fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida. El solo marcha solo hacia la muerte. Es como un forastero de los días. Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer por separado son la mitad del ser, dos soledades. ¿De qué pueden servir si no saben unir en el río de un niño las dos sangres?
Al perderte yo, yo hemos
pierde más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti.
Estamos en Radio San Joaquín, el programa Patio del Sur, en un homenaje a Luis Ribano. Bueno, don Octavio nos habló muchos aspectos un poco desconocidos de su padre, y en esa entrevista que le hicimos el 12 de febrero nos dijo lo siguiente. Don Octavio, para Radio San Joaquín, el homenaje de este año a su padre.
¿Qué quiere que le diga?
¿Cómo vio su papá en la trayectoria?
Un gran homenaje le hizo la Universidad Mayor, un gran reconocimiento que hace la Universidad Mayor hacia mi padre. No solo a mi padre, sino que a la familia entera.
Ya.
Un gran orgullo para nosotros que la Universidad Mayor se haya fijado en un comienzo en mi padre para hacer esto que resultó un éxito. Y ahora que lo corona con un homenaje y una exposición magnífica.
Sí, recuerdo haber visto a su padre en el entrevistado, me decía, ¿de dónde soy? De San Joaquín, ¿dónde están los malos? Pero eso era una ironía, dijo, no lo tomé en serio.
Sí, ¿ah? Bueno, nosotros estuvimos, sí. Desde niño nosotros vivimos en la población de San Joaquín.
Ya, vivieron.
Claro, yo viví 25 años de mi vida en San Joaquín.
Ya.
¿Ah? Yo llegué a los 2 años cuando se hicieron los bloques ahí en la calle Belén, Carlos Canudebón, más bien dicho. ¿Dónde está la tenencia ahora?
Sí.
Y sí, pero no...
Era broma. Sí, porque fue me decía, no lo tomé en serio.
No. Incluso tuvimos muy buenos vecinos, muy
ya.
Allá.
Bien.
La población eso es bien... Hay de todo.
Gran dramaturgo como Arrucio, o sea, de los cuchillos, toda esa obra. ¿Cómo la vio usted en las presentaciones? ¿Vio alguna presentación?
Sí, yo las vi todas. Y en más, nosotros íbamos mucho, nos llevaba mucho a los ensayos.
Ya.
Nosotros nos íbamos al ensayo de eso. Y realmente era emocionante porque mi papá tenía una forma de llegar a la sensibilidad de la gente con sus diálogos a través de los personajes. Que claro, hacían estremecer mucho, sí. Sobre todo cuando la Guille le dice Vinicito, o sea, como diciendo, como él recordando a su madre.
Ya.
Son momentos emotivos.
Sí.
Esa es la gracia que mi papá tenía, o sea, que sabía conjugar bien lo trágico con lo humorístico, con. Claro.
Sí.
Y eso es, cuando uno llora, después viene la risa y después viene el llanto de nuevo.
Recuerdo una vez en la librería San Diego haber comprado un libro, me lo vendió muy barato, eran las crónicas de Blagana, dijo ya, llévatelo. ¿Eso tenía su papá?
Sí, eso era muy común, Mi papá, dependiendo el bolsillo de la gente y dependiendo el interés, mi papá muchas veces regalaba las cosas.
Sí.
Las regaladas, si no le alcanzan, no importa, llévese, después cuando pase por aquí de nuevo me paga el resto y olvidando. Y, bueno, y de hecho hay una anécdota de una persona que le fue a pedir plata un día.
Ah.
Y todos nosotros, poco menos que decíamos, papá, lo está cuenteando.
Sí.
Déjame nomás, déjanos tranquilos, y total el pobre gallo, bueno, a lo mejor...
Sí.
Y le dio la plata, las 5 lucas en ese tiempo, que era plata.
Sí.
Y esta persona que realmente era del sur, vuelve como al mes después y llega con una botella de aguardiente, claro, más las 5 lucas, por
claro,
la verdad. Entonces se daban esa
instancia.
Mi papá le gustaba jugar con eso, y eso lo transmitió a nosotros, yo hago exactamente lo mismo ahora.
Sí.
Me gusta jugar con esa acción
fuerza.
De. Claro, o sea, al final uno se va y deja todo en la tierra, ¿no?
Sí. La Feria del Libro, yo creo que la fuerza que le dio su papá, y yo creo que va a continuar, ¿no es cierto?
Más que la fuerza, bueno, la fuerza de mi papá se la dio la dramaturgia, sí. el teatro,
sí.
Pero esto le dio nuevos bríos en lo que es el librero.
Ya.
Bueno, esto lo tuvo mejor llegada en la gente en esta feria. Lo que pasa es que esta feria se hizo muy popular. Entonces, a través de esta feria, mi papá también se hizo muy popular.
Sí.
Entonces la gente empezó a conocerlo mejor, porque ya lo conocían, ya la gente, la que no entraba a la librería, estaba obligada a venir a la feria, entonces ya lo conocían en otra faceta.
Y hay varios escritores que sacaban fotos, Hernán Rivera,
grande. Sí. Es que ellos han sido los homenajeados en sus respectivas exposiciones, homenajes. Entonces, por aquí han pasado La Furcade, José Donoso, Francisco Coloane, pasado grandes figuras, sí. Domingo Tessier, Fernando Cuadra, Alejandro Sieve, sí. mucha gente.
Estábamos viendo la exposición, él decía que cuando recibía los libros usados, iba sacando todas las cosas, cartas y boletos de micro, y era como el niño que estaba en él, que iba coleccionando.
Es que mi papá siempre fue un gran coleccionista de cualquier cosa.
Ya.
Para él, más que coleccionar, para él todo esto que era colección, había vida, había algo. Ese boleto, no solamente el boleto, sino que además decir del carro 33, que el carro 33 se iba por acá, se iba por Avenida Mata y doblaba en Bascuñán Guerrero. Entonces era toda una historia. Bien. Más que el boleto mismo, era la historia que conlleva ese boleto, esa tarjeta postal, cualquier cosa, como cuando uno encuentra una carta de amor dentro de un libro.
Bien.
Entonces son historias.
Sí.
Eso para él era importante, porque a través de esa
era
historia...
Era un tesoro incalculable.
Era un tesoro, ¿cierto? Incalculable, porque todo eso a él le servía como creación.
Sí.
Todo lo creado que él hacía iba apuntando para eso.
Sí.
Por eso que a él le interesaba tanto. Más que la colección misma, era la historia que había dentro de eso.
Recuerdo en alguna dedicatoria en San Joaquín, encontré en la feria de una del Pinar un libro Tirando a Matar que decía Alfonola. Siempre le colocaba un seudónimo a los amigos.
Es que no, él no era bueno para poner seudónimos. Lo que pasa es que él los conocía por eso. Entonces, claro, mucha gente le decía, no, póngame el seudónimo, no, si a mí me dicen el fonólogo. Ya, para el fonólogo. Entonces, no, mi papá no fue nunca bueno para enrostrarse.
Claro, tirar abajo.
Nunca.
Ya.
No, siempre, sí. Es más, mi papá tenía incluso hasta mala memoria para los nombres.
Ya.
De repente pasaba tanta gente,
sí,
y decía, ¿cómo se llama?
¿Dónde
se
lo
llama esta persona?
Sí.
No, si a veces decía, no, si este me compró 100 años de soledad, por decir un libro.
Ya.
Me lo compró, le pedí 5 lucas, pero no me acuerdo cómo se llama.
Ya.
Y es cliente, bueno, eso tenía, o sea, era muy muy desmemoriado para los nombres.
Sí.
¿Por qué? Porque su vida estaba en torno a otra cosa, estaba creando, estaba todo el día pensando en crear una obra, algo nuevo.
Cuando Juan Carabinero me dijo también en una oportunidad, dijo, no, si no lo pasé tan mal en Carabinero, decía, tenía ese amor también al trabajo.
Vuelvo a lo mismo, a mi papá le gustaba aprender, esa fue su vivencia natural, y siempre nos inculcó a nosotros esa manera, aprender. Para él, aprender era lo más importante, por eso que aquí viene de nuevo el juntar boleto y todas estas cosas. No era por el boleto, sino que era por aprender. Carabinero a él le enseñó a ver de otra forma la vida. Ver la calle, verla de otra visión del ser humano.
Porque
común.
Y muestra también al teniente cuando se junta con la mujer de la calle.
Claro. Entonces todo eso... Lo lleva a eso, a aprender. Por ejemplo, hay un artículo de una revista que le hicieron a él, una entrevista, en donde él dice que todo lo que aprendió en Carabinero lo hizo funcionar o en su librería. O sea, todo el orden, toda esta cosa, él la plasmó en las librerías. Entonces, por eso que las librerías de él estaban ordenaditas, todo por orden alfabético, claro. Todo por tema.
Ya.
Entonces era muy difícil decir, tengo el libro, no sé dónde lo tengo. No, estaba en su lugar.
Ya. ¿Él falleció en septiembre, el año pasado?
El 15 de septiembre, 15, ya. 16, ya...
¿Qué tenía?
Le produjo un preinfarto al miocardio.
Ya.
Y como venía con unas complicaciones.
¿Era hipertenso?
Sí, el último año se puso hipertenso, gracias porque también tuvo diabetes, se le testó muy de edad,
ya.
Pero tenía diabetes y eso lo perjudicó más.
Ya.
Lo perjudicó más, cosa que él tampoco creyó, nunca pensó que se iba a morir.
Claro, uno dice, hay que vivir la vida concha y uno no sabe hasta cuándo le llega.
Bueno, mi papá, si bien es cierto, no creo que la haya vivido a concha, pero sí que la vivió.
Fue sacrificado.
Porque, sí, mi papá siempre fue una persona que no la vivió a concha en el sentido de que no se desligó de su familia, no nos dejó botados, sé yo. Él siempre la vivía, si bien la vivió muy bien, pero siempre teniendo patentito de que detrás de él habían hijos, había una mujer, había una vida, y había que sacar a los cabros adelante.
Era como usted.
Claro, a través del negocio, o sea, a través del trabajo, más que de cómo fuera, era a través del trabajo. Este trabajo es adelante.
Sí.
Nos va a sacar de la población San Joaquín para poder...
salir a otro lado.
Claro. Pero en el fondo eso, y además una cosa era salir pero nunca olvidarse, porque nosotros, si bien es cierto, nosotros salimos de la población San Joaquín, pero nunca nosotros nos hemos olvidado de las raíces. Entonces no somos esos agrandados cómo se le ocurre a San Joaquín, eso jamás, mi papá nunca lo fue ni nos inculcó a nosotros, y yo tengo amigos de siempre de ahí en San Joaquín y de repente voy a visitarlo, nos juntamos, qué sé yo. Eso es.
Bueno, notario, fue un honor haber conversado con usted para los habitantes de San Joaquín, que estaba saliendo en marzo en la radio.
Muchas gracias y un saludo. Bueno, yo viví, como les digo, 25 años, de los cuales viví mucho y conocí la población La Victoria, muchos amigos de la población La Victoria. Bueno, a mí me conocían como el Lule. Jugaba en el Antorcha Juvenil, en la Parché por los Tigres. Entonces, tengo recuerdo, tengo memoria.
Gran memoria.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, esas fueron las palabras de don Octavio, hijo del gran novelista y dramaturgo Luis Ribano, más conocido como el Paco Ribano. Yo recuerdo otro gesto de Luis Ribano cuando una vez lo invité a un recital de nuestro grupo en San Bernardo y le pasé el cartel donde figuraba el día y todo. Dijo, lamento no poder ir, pero déjame el cartel que lo voy a colocar en mi librería. Esos gestos no se olvidan, esos gestos de otro escritor. Y decía que conocía a San Bernardo porque ahí el Ateneo lo había premiado con un primer lugar en una de sus obras, en sus cuentos, y que tenía varios amigos en la ciudad de San Bernardo. Esta crónica también la he escrito para un diario local de allá, y gracias a la gestión del poeta Marcelo Mallea. Nuestros agradecimientos también a don Octavio, que nos habló más y tuvimos más conocimiento del gran Luis Ribano. Vamos, un tema musical, Jaime.
La buena pronunciación, el instrumento, el corazón nunca se espacia. He sentido el paso de la luna y en el silencio de la sombra dilata.
Estamos en Patio del Sur, en la radio San Joaquín, el programa Patio del Sur. La red, el diario, al leerse una separata de dos páginas, en la primera parte hay una entrevista que le hace el escritor David Hevia, dice entrevista inédita, a Luis Rivano. Y le pregunta a David Hevia, ¿cuándo conoció a Pablo de Roca? Rivano dirá, yo lo admiraba mucho desde la distancia, no lo conocía. Y en los años 50 y algo, 60, no me acuerdo muy bien, mucho antes que le dieran el premio nacional, un poeta del sur, León Oquetoc, desapareció también, como tantos poetas amigos de Jorge Tellier y de todos los escritores de la época. Un día me dijo, ¿quieres conocerlo? Yo le respondí, me encantaría conocerlo, vamos, me contestó. ¿Pero cómo vamos a ir así sin aviso? Pregunté. Vamos, es simple, ¿y cómo llegar a la casa de uno? Me respondió. Y bueno, fuimos a Los Guindos por la Reina, una casa grande, media campesina, llegamos, y eran como a las 4, nos presentó y Pablo de Roca nos acerca una silla. Ya, chiquillos poetas, siéntense ahí. E inmediatamente empezamos a comer. Hizo una seña y la niña que estaba en la cocina llegó con un azafate grande, con papas cocidas y una trenza de prietas largas, y los tres comiendo con su garrafa al lado. No se hablaba ni de poesía ni de grandes cosas. Se hablaba de la tierra, del campo. Yo me acuerdo que le llevé un regalo, el primer libro editado por Gwyneth de Roca, antes que se casara y con el seudónimo que tenía antes, que era Juana Inés de la Cruz. Y le llevo el libro, y ese libro tenía una dedicatoria que la autora le había enviado a Hernández Arrieta Alom, y Alom me lo había regalado a mí porque sabía que yo coleccionaba manuscritos, autógrafos, primeras ediciones. Y yo leí el libro regalo, hubieras visto a ese hombre. Se desarmó totalmente, ahí no habló de Winnet, de cómo era. Estaba feliz porque no tenía el libro o lo había perdido o qué sé yo. Y verlo ahí con la letrilla de ella, con la dedicatoria de Hernández Arrieta, lo emocionó mucho. Era un hombre muy acogedor. Imagina que yo era desconocido, él era muy buena persona, no tenía nada que ver con la imagen que mucha gente tiene de Pablo Roca. Pero hay que decir que a favor de esa imagen estaba el hecho de que era grande, ancho, tenía una cara como perfil duro y un bozarrón tremendo. Todo eso del aspecto de un hombre hosco, pero no era eso, todo lo contrario. Era un hombre muy sensible, muy acogedor. Y parece que la cocina y la mesa era su centro de operaciones. para recibir gente. Claro, sí, ese día llegamos a las 4 y nos fuimos a las 2 de la mañana. Después de esto, de esa vez, de haber ido 2 o 3 veces más a su casa. Otra vez fui con mi hermano Juan Ribano, el filósofo. Mi hermano quería conocerlo y lo recibió muy bien. También estuvimos hasta no sé qué hora. Mi hermano no es como yo. Mi hermano no resiste. Bueno, ese es un aspecto de una entrevista que le hizo Evia al gran escritor Luis Ribano. Vamos a un tema musical, Jaime.
Mi vida, yo te quise, veleidoso. Mi vida, creyendo de lisonjero. Mi vida, creyendo de lisonjero. Mi vida, se me parte el corazón. Mi vida, del verte tan embustero. Mi vida, yo te quise. Sí, ay, 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 sí, ay, ay, ay.
David,
te la llevarí fastidioso, te la llevarí mentiroso. Prenda del alma, sí.
Mentiroso.
Mi vida, yo te quise.
Mi vida, creyendo de lisonjero.
Mi vida, yo te quise.
Mi vida, del verte tan embustero. Mi vida, yo te quise. Sí, ay, 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 sí, ay, ay, ay. Mentiroso. De mis llantos se espantan las aguas, mis gemidos confunden al viento. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí.
Gabi, 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 nanga. Gabi, 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 gabi. Gabi, 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 gabi. Gavilán, 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 gavi. Gavi, 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 gavilán, gavi. Gavi, 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 gavilán,
gavi. Gavi, 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 gavi. Gavi, gavi,
gavi, gavi. Gavilán, gavilán, gavi.
Mi vida, yo te quise veleidoso. Mi vida, creyendo de lisonjero. Mi vida, yo te quise. Sí, ay, 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 sí, ay, ay, ay.
Tiki, 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 mentiroso. Tiki, 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 mentiroso. Tiki, 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 mentiroso. Mentí, 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 mentiroso.
tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán tiene garras. Ay de mí, ay de mí.
Bueno, fue muy grato conversar con Don Octavio de la obra de la vida de Luis Ribano. Luis Ribano, en la grabación que le tiraron en un digital, dijo: probablemente voy a ser conocido después. Ahora la gente recién me va a empezar a conocer. Y bueno, en vida ya era muy conocido. Se acercaban muchos literatos de gran fuste, como Hernán Riera Letelier, el mismo José Luis Rosasco. Él menciona también a Enrique Lafourcade. Él se formó un mundo, bueno, también autodidacta, que empezó solo, empezó a retirarse de Carabineros y tuvo ese contacto de conversar tú a tú con varias gente y nunca faltó el saludo, la conversación. Luis Ribano, yo creo que ya marca entre esos tres dramaturgos que se jugaron el año pasado, Egon Wall, Juan Rodrigán y el mismo, que conforman ese trío fundamental que habló de esta situación social, de esta situación que enmarca a nuestros compatriotas. Siguiendo con la literatura de mis nuevos poemas, ¿qué diremos? ¿Qué diremos en nuestra mudez indignados, pedaleando día a día, destruyendo la ropa, frenando, saludando, y los automovilistas como perros te empujan el manubrio, botándonos? Los ebrios vagos del fin de semana quieran botellas de cerveza en nuestras pistas. ¿Qué diremos, ciclistas? Pedalear, pedalear, desafiando al miedo y esta sociedad de consumo. All communication. La palabra consentido, un bloqueo cortando una intervención, jugando la literatura de antes, botado en los compartimientos de la ciudad, un gestor golpeado y la chora refutando y apañando al solemne poeta que nunca lo fue tanto, la picazón de la piel, la industria de soldados de plomo y cerros rayados de patria, un poeta, tus sonidos y latidos, la buena chica gringa sacándose selfies para seguirla. Aún el verano, la playa, una chica en el sur siente la lluvia, aún las palabras rotas, un viaje al corazón y las respuestas perdidas cuando los minutos acurrucaron esta sombra. No regreso. No regreso, no vuelvo. Nunca las normas hicieron libre a los humillados. La libertad es un soplo de laguna y sobrinos acercándose al tranque. Nacieron más amistades y cumpleaños felices. Pasaron los sueños, los abuelos y mis padres se durmieron. Faltaron aviones para no escuchar el mundo irreal. De esto, concientizadores, porque la dictadura continúa tirando peces gordos a la laguna de los humillados. La poesía se nos escapó, igual cuando los animales abrazan a sus dueños. Los que viven confundidos observan mediáticamente la destrucción de lugares genocidas. Y allá en ese sur de pueblo advierten en minutos que el poeta es otro, tirador de piedra, frases de un mitómano jubilado. La poesía nos levanta. Vamos a un tema musical, Jaime.
Thank you.
Quedan 5 minutos, un fragmento de su novela La Nancy, de Luis Riano. Algunos clientes me decían, me gustas porque pareces rotita. A mí no me molestaba en absoluto dar declaraciones más. La encontraba simpática porque hay algo de ternura en la forma de decírmelo. Una de aquellas noches conocí al Rigo. El tolo me quitó el saludo, pero yo seguía pasándole dinero. Lo recibía casi gruñendo, lamentándose de estar pelado. Pero apenas me vuelva a crecer la peluca, te voy a pagar todo, me decía, para conformarse con su situación de cafiche ocasional. Pero al Rigo todo le daba lo mismo. Cuando le expliqué que yo tenía la obligación moral de pasarle plata al tolo, se encogió de hombro y me replicó, tú sabrás. Cuando el Rigo empezó a maltratarme, el tolo no se metió jamás a defenderme. Yo creo que estaba celoso y tomaba las palizas que me da el Rigo como un castigo por haberlo abandonado a él. Después de unos meses le creció el pelo y el tolo se apartó totalmente de mí. Bueno, en otra página, en una breve, dice, Nancy me susurró al oído advirtiéndome, no mires para allá, la pareja que está sentada en la mesita al lado del teléfono quiere conocerte. No miré inmediato tal como el flaco me lo había recomendado y me quedé un rato parada al lado de la mesa del teléfono esperando que el flaco se retirara. Después entonces la disimulada hice como si consultaba la guía. Empecé a hojearla con calma para ver qué pasaba. El señor se levantó y caminó hacia mí. Era un caballero canoso de unos 50 años, más o menos, delgado y muy elegante. ¿Por qué no se sienta con nosotros?, me invitó el hombre. En vez de responderle con palabras, me limité a sonreírle y sin más lo acompañé a su mesa. La señora era muy hermosa, tenía el pelo color plata y sus ojos celestes relampagueaban vivamente. Bueno, me detengo en esta narración, estimados auditores. Como verán, la línea literaria sigue lo mismo que escribieron otros autores de la parte criollista de nuestro país, y que Luis Riano lo tomó al final en esa contemporaneidad de haber conocido lugares como Franklin, todos esos sectores que muchos lo tomaron como esa pincelada para darle más fuerza, porque en Franklin estaba todo, estaba el matadero, estaba un lugar donde podían almorzar, a lo que hoy son el famoso mercado. Con Luis Riano, como repito, se va una parte de esta historia de Chile, de esta historia literaria, también de haber conocido a Pablo de Roca en su mejor momento. También el que cuidaba la Sociedad de Escritores de Chile nos decía que Pablo Roca era muy generoso, porque incluso cuando iba a dejarle carta, le pasaba una buena cantidad de plata que decía que a él le alcanzaba para almorzar todo el fin de semana. Bueno, esas son las actitudes de los grandes premios nacionales, como Luis Riano, que no alcanzó a tener ese Premio Nacional de Literatura, pero tuvo el Premio Municipal en Dramaturgia con su obra Escucho Disco de Al Johnson, Mamá. Bueno, y ese es un premio fundamental. Bueno, estimados auditores, ya estamos llegando al final de Patio del Sur y nos encontramos el próximo miércoles con más noticias, con más momentos culturales. Y agradecer a Jaime Ollanedel, quien hizo posible que esta transmisión llegara a ustedes, y agradecimiento a todos los amigos literatos que están en la línea de Facebook, que me dieron suerte para este inicio de Patio al Sur para el año 2017. Gracias, amigos.
Y aquí culmina Patio del Sur. Quedan cordialmente invitados al próximo programa, porque la poesía entra a sus casas desde un patio con nuestras historias. Patio del Sur.